para aprobar el decreto.
Sí, claro.
De las vacunas, que,
así
para,
que
justamente para habilitar la Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.
Así que de eso vamos a tener novedades en poco tiempo.
Claro,
vamos a darle la bienvenida a Fernando Fraceto, como siempre, desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Esta vez, más allá del clima, queremos hablar de la sequía, porque hemos tomado nota oportunamente de la sequía que amenaza cultivos y tierra fértil en Estados Unidos. Bueno, Brasil ni que hablar, ¿no? Por lo menos 4 o 5 estados con una sequía que no recuerda la historia reciente, algunos hablan de 90 años, no sé, vio algo parecido. En Chile se habla de una sequía que no se recuerda de hace 50 años. Hay una bajante histórica del Paraná, fue noticia eso también, las olas de calor, algo está pasando muy serio y se profundiza la crisis. Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido como siempre a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio y Marcela Toranzo te hablan, ¿cómo te va?
Un gusto, ¿cómo están ustedes? Buen día.
Bien.
Buen día, Fernando.
Preocupado por esta foto global y ni que hablar también en cuanto a nuestra querida América del Sur, ¿no?
Sí, sí, estamos desde el 2019, ha ido, digamos que nosotros en nuestra región más de una década, ¿no? 2007,
sí.
Es el año que empezó un quiebre, ¿eh?
Ajá.
¿Salto climático o tendencia cada vez más creciente en lo que es el cambio climático o salto climático?
Uh-huh.
Pero más allá de eso, digamos, lo que se ha agudizado del 2016 y 2019 hasta ahora, mucho más. Y ya no es solamente regional, sino que tiene que ver, como hemos charlado, por lo menos yo lo he comentado de varias veces, primero en latitudes medias, del hemisferio sur y el hemisferio norte.
Uh-huh.
Algunos recuerdos que ya hemos, de lo que hemos hablado, 2015, cero agua en mayo en Sudáfrica, y hasta las teorías de poder arrastrar un iceberg para llevar agua, agua pura, o sea,
sí, sí, sí.
Comento cosas que parecen de,
sí, sí, sí.
del cine italiano, digamos, del último siglo,
sí, sí,
pero
sí.
Cosas así han sucedido. La gran sequía de Australia, las grandes sequías en California en los últimos años, donde
sí.
La recurrencia es de 500 años y luego llegó a 1.500 años, las sequías extremas. Bueno, eso continúa y se está agudizando. Se agudizó el año pasado porque la sequía llegó inclusive a la cuenca del Limay, a la cuenca de los lagos nuestras, donde en general los bosques que nosotros vemos, tanto en el Coyuncura, cuando hablo de Coyuncura es toda la zona de Aluminé hacia el sur, esos bosques no se agotan con precipitaciones simplemente, o se alimentan de precipitaciones de mayo a agosto, como es la cuenca del Neuquén y el Colorado. No, tiene una primavera húmeda, tiene un verano donde sigue lloviendo con menos intensidad. Por eso tenemos esos bosques permanentes, digamos.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado y también en 2019 la primavera casi no llovió.
Claro.
Y el verano tampoco. Y encima 3 olas de calor intensa. Y recuerdo las 3 olas de calor que llegaron a 40 grados.
Claro.
Las temperaturas con los incendios de Bolsón que ustedes conocen.
Sí, sí, claro.
Digo, porque la noticia de la semana pasada es que a una latitud similar sobre la zona de Oregón y en Estados Unidos, sí, y más al norte, la Columbia Británica, en Canadá, soportaron una ola de calor donde llegó a 49 grados históricos, nunca se había alcanzado, y ciudades como el Bolsón, que hasta hace 3 semanas eran lugares idílicos donde uno desearía vivir, Seattle es una de las ciudades más por muchas razones ideales, digamos, para vivir en el mundo, podría contarles por qué, pero en este momento, cerca de allí, algunas poblaciones, con incendios, esos incendios generaron nubes que a su vez generaron tormenta seca, que a su vez generaron rayos y más incendios, totalmente evacuadas y destruidas en el término de una semana. Eso que yo estoy contando parece ciencia ficción, o sea, parece
claro, sí,
cosas
sí, sí.
Que uno
sí.
Las ve en una película y dice, ¿no te parece que exageraron un poco? Digamos, ¿no te parece que esto...?
Sí,
cosas que están sucediendo ahora.
Sí.
Voy a los extremos, porque son extremos muy cercanos, estoy hablando de la semana pasada, estoy hablando de año reciente, y ahora vamos a lo que da origen a esta charla, que es una sequía sudamericana que se va agudizando en los últimos años, porque el Pantanal, que es el corazón húmedo del Amazonas y en que involucra a varios países, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, está cada vez, Paraguay cada vez está más seco, no recibe lluvias. Y además los estados del centro sur de Brasil tienen una sequía, los embalses están secos, mínimos, y tienen la sequía más grande de los últimos 100 años, 92 años, 100 años. Uh-huh. El Paraná está en una bajante que recuerda el 44, como una mínima, es decir, va a superar la bajante del año pasado, ya con problemas de navegación y de provisión de agua a ciudades del litoral. Paraguay no puede sacar los granos por navegación. Uh-huh. Y bueno, podría hablar de Picomayo, podría hablar del centro de Chile, que ya declaró una mega sequía hace años, 10 años de mega sequía. Puedo hablarle de la falta de nieve en todo el Neuquén, en el Colorado, en Cuyo, y escasa nieve en la zona también de los lagos, Bariloche, claro, San Martín, Alumínio. Entonces, es un panorama realmente crítico, porque además no hay agua en los ríos. Por allí claro, van a leer alguna noticia que en alguna zona de la pampa húmeda, bueno, hubo exceso de humedad para la cosecha. Sí, en algunos campos hubo tormentas, hubo lluvias, y está bien la humedad, pero yo estoy hablando de donde debe llover para que los ríos crezcan, sí, y haya escurrimiento, digamos. En Roca hay dos escenarios típicos de cambio climático. Uno son las sequías extensas, sí, y persistentes, y el segundo es los eventos extremos, de eso que claro, estaba hablando recién, de temperatura. Claro. Entonces, de pronto, no llueve nada en un año, y todo lo que debe llover en un año llueve entre días. Que lo que claro, fue lo que pasó claro, en Roca en el abril, que llovieron 170 milímetros en menos de 24 horas, que es todo lo que debe llover en Neuquén o en Cipolletti o en Roca en todo un año. Claro. Por supuesto, o lo del 2014, que ustedes recordarán bien, en Neuquén, o lo del 2016, que volvió a llover, o lo del año pasado en julio, que llovieron casi la media, o en abril mismo, que llovieron 90 milímetros o 100 aquí en Neuquén, en menos de 24 horas. Entonces, esa paradoja, ¿no? Digamos, por un lado la sequía extrema y por el otro lado me viene todo el agua de golpe en una tormenta, son los eventos extremos claro, que estamos soportando a nivel global y que se van a acentuar con el paso de los meses y los años. Uh-huh. Así, no hay que esperar mucho más, ¿eh? Uh-huh. Esto cada vez es peor. Si ustedes ven las imágenes ayer en Japón, en Tokio, creo que fue, para que vean las tormentas severas y los deslaves en la ciudad, increíble. Sí, sí, sí. Entonces, eso es un panorama del que estaríamos hablando hoy si no estuviésemos hablando de la pandemia. Uh-huh. La pandemia que está oscurecida por el COVID es la sequía y el cambio climático y los eventos extremos a nivel mundial y que están en nuestra región, ¿no? Por eso uh-huh, está muy bien hablar de la sequía e incorporar culturalmente este valor, el valor que tiene el agua cada vez más precioso, frente a un panorama realmente inquietante, porque el Neuquén, si bien está asegurada en los embalses la provisión de agua y el riego en toda la región, porque la hipótesis a comienzo del periodo hidrológico es la hipótesis de sequía, porque tenemos en la espalda 12, 13 años de sequía, entonces sí, hay sí, que guardar agua. No deja de ser inquietante que cada vez tenemos menos y que está lloviendo menos, y para darles una idea, en este momento, el año pasado, para esta época, un poco antes, ¿no?, en mayo, la suma del río Colorado más la suma del río Neuquén sí, era el canal de riego que riega el Alto Valle, el canal que sale del sí, río Ballester. Y en este momento el Colorado tiene menos de 40 metros cúbicos, 40 metros cúbicos, ahora tiene un poco más el Neuquén, tiene 100, pero hasta hace un mes o hasta la última lluvias importantes que tuvimos en Neuquén, que fueron en mayo, si mal no recuerdo, la suma de los dos hacían el canal de riego, es decir, dos ríos de cinco provincias, dos ríos fundamentales de cinco provincias, sí, para dar el canal de riego que atraviesa Roca, que va regando el Alto Valle, para dar una idea de la magnitud claro, de la crisis que estamos teniendo. Digamos.
Sí, sí, y no por nada las últimas reuniones de organizaciones no gubernamentales, multilaterales y multilaterales de gobierno, tienen el tema como eje de discusión y para proyectar intervenciones, digamos, ¿no?
Sí, es así. Tal es así que la Organización Meteorológica Mundial acaba de emitir un comunicado de la semana pasada donde dice que en los próximos 5 años es probable que tengamos zonas de calentamiento extremo que produzcan más víctimas que el mismo COVID, digamos, ¿no? El problema uh-huh, de cambio climático es muy, muy grave. Y lo dijo antes de esto que ocurrió en Columbia Británica, que ocurrió en una zona tan desarrollada como es el norte de California en Estados Unidos. El norte de California también está con la sequía extrema. Sí. Nosotros vemos que estos eventos son cada vez más frecuentes y muy, muy preocupantes. Así que la falta de lluvias, uh-huh. es realmente, bueno, nos preocupa muchísimo. Y no es solamente regional, sino es de Sudamérica, digamos.
Perdón. No, te iba a preguntar si seguramente no tiene una sola causa, pero hay una responsabilidad del hombre y de su forma de producción y de intervención en el planeta. ¿Y también hay un condimento natural de que esto esté pasando?
Sí, claro, las dos cosas. En general, no todo es responsabilidad del hombre. Sí parecería que la aceleración de determinados procesos, la generación de carbono, de dióxido de carbono, tiene que ver con el hombre y la industrialización, pero parecería que puede ser una aceleración de este proceso. Ha ocurrido antes también, ha ocurrido antes, lo que pasa que, bueno, sin etapas industriales, pero hay un fenómeno natural y hay un fenómeno también del hombre, donde el hombre de alguna manera podría hacer algunas cosas para mitigar este calentamiento brutal que estamos teniendo. Y bueno, parecería que la nueva administración norteamericana, o que ocurran eventos como lo que están ocurriendo sobre las zonas más desarrolladas, hace que se tomen medidas. En este sentido, el hemisferio norte sufre un calentamiento mucho más acelerado que el hemisferio sur, por más que nosotros tengamos consecuencias graves, debido a que la superficie continental sobre el hemisferio norte es mucho más grande que sobre el sur, que la condición del mar es mucho más extensa, pero las consecuencias las sufrimos todos, digamos, ¿no? Ese sentido hay que ver qué pasa en los próximos meses y en los próximos años, porque no queda mucho tiempo en realidad. Uh-huh. No queda mucho tiempo, y los artículos que uno va leyendo son científicos, ¿no? Cada vez más preocupantes, ¿no?
Estamos contrarreloj, digamos.
Estamos contrarreloj, si es que realmente se puede hacer algo para mitigar. Claro. Yo soy un poco escéptico sobre eso, pero bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que nuestra cultura tiene una confianza ilimitada en la capacidad del ser humano para modificar un montón de cosas. Y eso es relativo, con la naturaleza es extremadamente relativo. Leía yo en los últimos artículos que en 1879, la enorme sequía brutal en Brasil, tal vez debido a niños extremos muy, muy, muy intensos, o a otra causa, que produjo una sequía tan, tan brutal en el norte de Brasil. El norte de Brasil, la zona de São Paulo, es una zona que en realidad ya es seca, pero cuando hay niño, si bien en otras zonas hay excesos de precipitación, en otras hay, la sequía se acentúa muchísimo. Bueno, la sequía llegó a ser tan brutal que murieron 750.000 personas en Brasil. Ahora han muerto 500.000 con el COVID-19. La gente salía por los caminos, no encontraba comida, comían todo lo que... yuyos, todo lo que podían encontrar. Algunos eran venenosos, iban muriendo. Algunos, y no es leyenda, llegaron a comer a los hijos. Y la mortandad fue terrible. Y no solo eso, sino que trajo además una epidemia de viruela, porque... digamos, la baja de defensa y el descontrol, y mataba 1.000 personas por día, por eso se llama sindemia. Pero son hechos que además están registrados. También se dio esa condición en Europa, digamos, esa sequía, esa situación tremenda. Entonces, digamos, hay que mirar un poco la historia, y no solo la historia política, sino la historia climática y la historia para ver que sucesos de este tipo ya han ocurrido. Y uno decía, hablando de pandemia, o se va a la peste negra en el medioevo, de la que puedo hablar, pero no quiero abundar demasiado, a la gripe española del 18, pero antes del 1918 tenemos la del 79, que en realidad fue terrible y mató, se calcula, 50 millones de personas. Así que en realidad el planeta tiene una historia de la que no aprende, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces tal vez esto llame la atención, lo del COVID, para tomar algunas medidas, si es que se pueden tomar algunas medidas. Pero nosotros, sin tener un gran país industrializado que provoque, digamos, gases de invernadero, al nivel de sentirnos responsables, sí, las consecuencias
las sufrimos
todo. Y las consecuencias no son solamente, hay que verlas desde el punto de vista ideológico, porque es muy fácil, ideológicamente uno escucha solamente provocar, o como, a ver, solamente echarle la culpa a uno o dos países. En sí, realidad sí. Es muy difícil decirle a China, decirle a Rusia o decirle a la India que no se industrialice, sobre todo la India,
no,
o la China,
claro.
Que son países contemporáneos,
sí.
Que nadie puede controlar y en realidad la polución allí es extraordinaria.
Sí,
¿no?
Sí,
si no,
sí,
pregúntenle
sí.
A Australia, que tuvo que convivir o convive con una gran nube tóxica de miles de kilómetros cuadrados, producto de los vientos y de la polución en China, digamos,
claro.
¿No? Digo porque no es solamente Estados Unidos el que contamina, digamos, ¿no?
Está bueno esto de dimensionar esto que en lo doméstico se traduce en, no hay nieve para esquiar, en realidad el problema es bastante más profundo.
Claro,
que estamos viviendo.
Claro, porque el año pasado, está muy bien eso, porque eso es circunstancial, el año pasado tuvimos también aire polar, y el año pasado, y hasta el 2018, pero entraba con mucha humedad, nos dejaba nieve, no nos dejaba lluvia, no se recargaba la cuenca, es decir, no se recargaba la cuenca, y teníamos nieve abajo en las ciudades, más que en la montaña, entonces el turismo es fantástico, ¿no? Pero después cuando llega agosto y septiembre y vamos a buscar el agua, no hay agua, porque no ha llovido, lo que hemos tenido es un manto de nieve que se congeló, quedó, vino bárbaro para las vacaciones de invierno,
uh-huh.
Y después soportamos la enorme sequía y los incendios del año pasado y de este año.
Claro.
Así que es importante la nieve, es
sí.
Fundamental, pero
sí.
La lluvia lo es mucho más,
claro.
En el sentido, sobre todo en los lagos. Y te cuento por qué. Porque necesitamos recargar el Nahuelhuapi, el Nahuelhumine y el Huichulafquen, que son enormes embalses naturales glaciarios que necesitan muchísima lluvia para poder recuperar los niveles actuales. Normales, no los tienen,
normal,
de hace
claro.
Años que no los tienen.
Sí, claro.
Y luego la nieve, pero la nieve ahí juega muy poco, porque la montaña, por encima de 1.500 metros en esas cuencas, es entre el 9 y el 20%. Distinto es en Neuquén. Allí la crisis es mucho más grave, porque ahí no tenemos lago, no tenemos bosque, la
claro.
Pendiente es muy grande, no hay forma de acumular el agua arriba, por eso es importante
claro.
Chihuido, hacer embalses,
claro,
por ese tema,
claro.
Para reserva de agua, no para generación, y además por las grandes crecidas que nos pueden causar mucho daño, porque vivimos aguas abajo del Neuquén,
claro.
Y eso es muy importante, lo podemos hablar en otro momento, pero más allá de eso, el 40% de la cuenca está por encima de 1.500 metros. O sea, si no nieva, no tenemos agua en el verano y en la primavera en el Neuquén. Es así.
Claro.
Sin lluvias y sin nieve, no hay agua en el Neuquén.
Claro.
Es así porque no hay lagos, no hay
claro,
la reserva
claro.
De la cuenca.
Es mucho más grave.
Claro. Es mucho más grave. Y en el Colorado, mucho más grave. Y en Cuyo, muchísimo más grave.
Claro.
Así que ese es el panorama de que trato de mostrar. No, técnicamente parece dramático, pero es el resultado del análisis técnico, ¿no?
Sí,
digamos,
sí, sí.
Que la reunión de la semana pasada, de meteorólogos en Buenos Aires, que si hacemos todos los meses para poder evaluar y hacer los pronósticos a 3 meses, era sobre el Paraná, sobre la cuenca del Plata, realmente es dramático. Además, ¿por qué? Y esto es muy importante, les voy a decir. Un país necesita energía,
sí.
Y de pronto, todavía el invierno no llegó a su plenitud, digamos, todavía nos va a faltar mucho frío polar, sobre todo en la segunda quincena de julio, que yo creo que se va a dar el periodo más frío del invierno, entonces necesita generar energía. Hay poco gas, cuando hay aire polar el gas se transporta mal, por el frío, uh-huh. Bolivia tiene menos gas, no sé cuántos recursos hay para poder comprar gas, en barcos gasificadores, y de pronto están todos los envases vacíos para generar energía, ¿eh? En el país,
claro.
Aquí, en todos
claro,
lados.
Claro.
Brasil tiene sequía, no tiene energía para vender, o sea, no nos puede vender nada porque ellos no tienen agua. Tampoco Uruguay. Entonces, este problema es uno de los problemas de los próximos meses y del verano, digamos. Vamos a ver cómo llegamos al verano si no llueve, digamos.
Claro,
¿Cómo alimentamos los acondicionadores de aire en el verano de los centros urbanos sin energía y con
claro.
Olas de calor si vamos a una niña? Entonces es un problema político, ya será en los próximos meses, digamos, si no llueve.
Sí.
Pero es nuestro, es de Brasil, es sudamericano. Esperemos no llegar a corte de luz, pero no podría yo decir esas cosas, pero digamos que la falta de lluvia además agrega esa variable.
Esa variable. Marcela, ¿querías preguntar algo?
No, simplemente volver a lo cotidiano, a las temperaturas que estamos viviendo estos días, preguntarle a Fernando a qué se debe que tengamos, no sé, ayer una temperatura de 18 grados y digamos que se mantiene una constante en toda la semana, qué pasa con este invierno, que por qué está, si es común que tengamos estas
temperaturas. Tan variable.
Claro,
es común de la sequía, cuando no tenemos oferta, cuando no está entrando un frente detrás del otro,
entonces,
tenemos claro. Buen tiempo, entonces tenemos mañanas frías con heladas y a la tarde agradable. Seguimos de otoño, o sea, seguimos de temperaturas de fines de otoño, más claro. Frías las mañanas porque los días son más cortos, no es lo normal. Lo normal va a ser ahora los próximos días cuando esté nevando y lloviendo en Cordillera, que hay un frente que está entrando a partir de esta noche, y hay nevadas esta semana y lluvias en la Cordillera. Dentro de todo normales, escasas en el norte neuquino, no mueven la aguja, digamos. Y la semana que viene, a mediados de semana, parecería que hay algo más todavía en el... No son condiciones extraordinarias, necesitamos condiciones de nevadas importantes para reponer lo que no tenemos, digamos, ¿no?
Claro.
Necesitamos un sistema exuberante de lluvia y nieve y muy intenso. ¿Es probable? Sí. ¿Qué probabilidad tiene? Baja. Nos queda la segunda quincena de julio y nos queda agosto. Yo a julio lo estoy viendo bastante seco hasta ahora, y agosto, la primera quincena, puede haber precipitaciones, parecería que sí, la primera quincena de septiembre, vamos a ver qué pasa en esos meses, pero es difícil reponer lo que no ha llegado en mayo y lo que no ha llegado en junio. Entonces, me estás preguntando, Marcela, sobre eso. Sí, en general, esa amplitud térmica, estos días tarde primaverales que estamos teniendo y mañanas frías, es de una estacionalidad donde no pasa nada. No tenemos los vientos del oeste, no llueve en cordillera, entonces tenemos veranitos de San Juan, como el de junio, el del 24 de junio, porque en realidad hay un océano que no nos está brindando, sobre todo el Pacífico, no nos está brindando lluvia y nieve, que es lo que estamos necesitando, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a ver las próximas semanas, la segunda quincena, que va a ser más fría. Yo estoy esperando frío la semana que viene, pero sobre todo a partir de 20, 20 y tantos, una ola de aire polar importante, tal vez una de las más importantes del invierno, que seca, pero antes de esa tal vez tengamos algo de nieve, va a haber frío intenso nuevamente, y vamos a ver la primera quincena de agosto y septiembre, que parece que hay precipitaciones, pero eso es lo otro, o sea, yo quiero decir todo en pocos minutos, discúlpenme, pero a fines de agosto baja mucho la probabilidad de precipitaciones de Neuquén hacia el norte. O sea, puede seguir lloviendo y nevando todavía en San Martín, en Alumín, en Bariloche, pero en el norte neuquino y en Cuyo baja muchísimo la probabilidad de precipitaciones, porque el anticiclón, que es como una puerta de presiones, que está un poco más al norte, en septiembre desciende hacia el sur. Se pone frente al Neuquén. Y eso hace que los frentes ya no puedan entrar. Y entonces el 70-80% de la precipitación llega entre mayo y agosto. Si entre mayo y agosto no tenemos nieve, ya estamos
embrumados, digamos,
muy complicado. Puede entrar, puede que yo digo, tiene
es
baja
mínimo,
probabilidad. Tal vez hablemos dentro de un mes y decimos, bueno, miren, con este sistema mejoramos, pero tenemos muy poca nieve. 1000 milímetros equivalente a agua nieve que deberíamos tener a primero de septiembre, estando ya en junio, y lo que estoy viendo, que no estoy viendo nada importante, reponerlo en agosto debería ser algo tan monstruoso que es un sistema... estaríamos dando la alerta ya, digamos. No se ve nada de eso por
nada
ahora.
Nada por ahora. Gracias, nada, Fernando, por esta completa información respecto a la situación que está viviendo el planeta y nuestra región en este momento.
Disculpen si fue todo muy apretado, pero quería dar mucha información.
Y es que hay mucho para decir todavía, claro.
Hay mucho para decir en algún momento. Les agradezco a ustedes.
Te molestaremos de vuelta en algún
cuando
otro
quiera.
Momento. Un abrazo. Fernando Fraceto, desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, contundente informe nos hizo sobre cuál es la situación que estamos viviendo.
Y aparte de el que sabe, ¿viste?
Sí, claro.
Y bueno...